Acusando a nadie. O sea, si Valentino hubiera estado en mi lugar y dos italianos detrás hubiesen hecho exactamente lo mismo.
Rossi cargó contra todo, pero su enemigo tiene nombres y apellidos, Carlos Miquel.
El enemigo para Rossi es Marc Márquez, el que dice que es un mentiroso, que no sabe hasta dónde va a llegar en el mundo de las motos alguien que es capaz de mentir todos los fines de semana diciendo que va a luchar por la victoria y que luego no lo hace por motivos personales. En fin, es una salida de pata de banco y que no tiene parangón en la historia del deporte, un mal perder en el que Valentino Rossi no hace ninguna autocrítica de esos 5 puntos que le han costado el título, a pesar de que en algunas carreras quedó por detrás de Giannone o del mismo Dani Pedrosa. Esto es lo que dijo Valentino Rossi.
Da Phillip Island è successo qualcosa di strano perché
desde Phillip Island han sucedido cosas extrañas porque Márquez ha hecho el papel de guardaespaldas de Lorenzo y sinceramente es una cosa que nadie se esperaba, ya que nunca había sucedido antes en este deporte. Al menos la gente ha visto cuál era el plan de Márquez y espero que en los próximos meses se vuelva en contra lo que ha hecho. Este no es un campeonato verdadero y pienso que Lorenzo no estará tan contento.
Enrique, pregunta hoy Carlos Sainz a las 7 y cuarto en la linterna. Sí, Rossi tiene razón, y hubo biscotto pasteleo entre los españoles, y es muy español que vaya ganando el sí.
Sí.
Pero por bastante.
Sí, estaba yo pensando, eso es que los de Italia no nos conocen y no saben cómo somos. Lo que me extraña es que vaya ganando el sí. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es qué pasará dentro de muy poquito, que empieza ya o empezará el siguiente campeonato.
A mí me apetece un montón.
Ya verás. Uf. Gracias, Eri. Hay mucho más deporte aquí en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. 3:21 desde el Gourmet, quinta planta del Corte Inglés del Duque. Tu punto de encuentro, donde puedes venir, saborear, degustar, hablar, comer, llevarte cositas para casa exquisitas, en fin, y fíjense con los tiempos que vienen ahora, nunca mejor dicho para acudir a este punto de encuentro, que es, créanme, el placer de todo, es algo muy especial. Hoy tenemos un lunes especial porque nuestros equipos en la 11ª jornada del Campeonato Nacional de Liga ganaron. Le ganó el Betis con gol de Rubén Castro, ya tiene 7, el último Samurai, ya tiene 7 goles, y el Betis va a descansar, entre comillas, en este parón, siendo el equipo que tiene 15 puntos, pero ojo, es Jekyll y Mr. Hyde. Si el Betis ahora mismo, la clasificación fuera por los puntos fuera de casa, estaría cercano a los puntos europeos. Si lo miramos al revés, casi estaría en zona de descenso. Buscar el equilibrio es lo que está haciendo Pepe Mel, trabajando con los argumentos que tiene. Ahora vamos a tratar de explicarnos. Por otra parte, el Sevilla anoche brindó el mejor partido de la temporada porque le ganó al Real Madrid, al Real de Madrid, como diría don Carlos Salvador Bilardo. 3-1 y algo más que 3 puntos, porque futbolistas como Immóvil, como Llorente, como Konoplyanka, anoche hicieron que la grada vibrara y estuviesen con él. Y además, un match ball que salvó al entrenador, el de siempre. Cuando las cosas no llegan, tienen su soledad, su apartheid, y al final, pues anoche, el bloque sevillista ganó para coger oxígeno y seguir transitando en esta liga irregular, porque los marcadores de ayer, créanme que fueron, pues, de aquella manera. Parking Imagen es el parking para dejar su vehículo. Siempre gusta acudir al centro de Sevilla, porque es más barato, es más cómodo y es mejor. Y en esta quinta planta del Corte Inglés saludamos al hombre que ya lleva bastante tiempo como entrenador. Creo recordar que desde el 10 hasta el 13, se va en diciembre del 13, regresa en diciembre del 14, y lleva pues hasta ahora en esta 11ª jornada 15 puntitos. Y bueno, le escuché el otro día en una rueda de prensa, los que lo conocemos sabemos que cuando él habla es como en golf, cuando usted patea o cuando saca largo. Hay que traducir y leer lo que quiere decir el entrenador del Betis, Pepe Mel, que para eso es escritor. Señor Mel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jekyll y Mr. Hyde, ¿por qué? ¿Por qué el Betis no ha encontrado el equilibrio todavía?
Bueno, la verdad es que nosotros en casa...
A ver, es que le pasa algo al micro. Aquí está cerrado, Rafa, arriba está abierto. Luego darle un poquito de caña o le cambio yo de micro. Estamos sorteando, últimas tablillas. Venga, hablamos con este.
Bueno, buenas tardes. No, que decía que sí que es cierto, si nosotros nos ciñéramos solo a la puntuación de fuera de casa, pues creo que estaríamos en puestos Champions. Y sin embargo, pues todo lo que ganamos fuera, en casa no somos capaces. Yo creo que es un poco por las cualidades que nosotros tenemos y que debemos de explotar. Unas cualidades que nos hacen ser mejores cuando no exponemos con jugadores por delante del balón, cuando no hacemos que el campo sea muy ancho y muy profundo, sino que estamos juntos y no dejamos espacios. Cualidades que hacen que los futbolistas del Betis en ese escenario que te digo, pues sean mejores, ¿no?
Pepe Mel, no hace falta recordar lo que está significando para este Betis con tantas altibajos de acciones, de presidente y de tantas y tantas y tantas cosas. ¿Cuántas veces hemos dicho que por muy mal que lo haga Pepe Mel, que se equivoque en un cambio, en un once, en una estrategia, en un entrenamiento, siempre está por encima del mejor de los señores que tienen que dirigir al Betis? Yo siempre recuerdo lo que Pepe Mel hizo en su primera etapa, con futbolistas hablando, que se quedaran, que no se marcharan. Ha cuidado todos los detalles, vestuario, ciudad deportiva, viajes, anécdotas. Cuando algún dirigente, y eso lo digo yo, actuaba de pardillo, la profesionalidad de Pepe Mel hacía que fuese más que un entrenador. El debate que se generó cuando su marcha y su vuelta está ahí. Y que tiene que ganar todos los partidos, seguro. Que va a haber gente que van a estar con él. Evidentemente, que hay algunos que no están, también, pero los que no están lo dicen de boquilla, no sé por qué, porque si analizan los datos es para decir, Pepe Mel es el más de los entrenadores. Dicho lo cual, Pepe Mel, yo tengo una cosa contra ti nada más, que cuestiono, y te lo digo eso porque te tengo cariño, nos conocemos hace mucho tiempo y no entiendo. Tú dices en la época anterior que te costó parte de tu puesto por los fichajes, te comiste lo que te dieron, no dijiste nada, y te cuesta el que te tenga que marchar del Betis. Este año, cuando tú firmas, dices por activa y por pasiva que vas a participar en todos los fichajes del Betis. ¿Has participado? Es que quiero recordar la nómina, la plantilla que tú tienes para hacer un equipo, para jugar como no a ti te gusta. A ti no te gusta jugar con este plantel porque no tiene los futbolistas que tú quieres jugar. Tú estás jugando por detrás de lo que tú quieres. Pero como aceptaste esto, por eso te quiero preguntar, ¿eso cómo fue?
Sí, a ver, nosotros cuando llegamos en enero de este año al club, obviamente esa plantilla ya está confeccionada, asumimos como nuestra porque entramos en el club con todas las consecuencias y el equipo asciende. Y si pensamos un poco, el equipo asciende ya en segunda división no haciendo un fútbol brillante. Yo creo que nosotros tenemos unas cualidades y un montón de defectos. Y cuando nosotros los defectos se nos ven más es cuando tenemos que ser protagonistas del juego. He dicho antes, nosotros en el Benito Villamarín, llevados un poco por el respeto hacia nuestra gente y el querer hacer las cosas bien y querer agradar a la gente y que vibre y que se divierta con el equipo, tenemos muchos futbolistas por delante de la pelota, abrimos mucho el campo, intentamos ser profundos. Eso nos cuenta situaciones en transiciones de 2 contra 2, de 3 contra 2 que nos están costando puntos y nos están costando a veces disgustos, y sin embargo pues todas esas cosas no se ven cuando jugamos fuera de casa, ¿no? No se ven porque, como te he dicho antes, estamos más juntos. Este verano, como bien decías, viendo esas carencias que teníamos, parecía, se quedó claro que cuáles eran las pautas a seguir para reforzar la plantilla. Tengo que decir que obviamente la Secretaría Técnica tiene un presupuesto que no se puede saltar. Ya nos gustaría a nosotros ir a situaciones de firmar gente que se escapan de nuestras posibilidades y por lo tanto no podemos aspirar a ellas. Tenemos que ser coherentes y realistas con lo que podemos hacer. Y dentro de eso, pues la Secretaría Técnica se movió todo lo rápido que pudo y que obviamente en contacto conmigo, pues se confeccionó la plantilla. Yo ya he dicho muchas veces desde que empezó la temporada, yo estoy seguro y le digo al Bético, porque lo pienso así, porque si no sería un inconsciente, que el Betis va a hacer una temporada tranquila, como la está haciendo ahora, que a mí me gustaría que el Betis ganara en casa y si tuviera que perder, perdiera fuera. Lo entiendo, que la gente va al fútbol a ver ganar a su equipo, que le gusta más verle ganar en su localidad que no sentado en su sillón en la tele cuando juega fuera. Lo entiendo, nosotros también nos gustaría cambiar esos puntos de fuera por los de casa. Pero que lo que les puedo decir es que cuando en verdad se den las notas del curso, cuando en verdad se den las posibilidades que ha tenido esta plantilla y lo que se ha sacado de ella, estoy seguro de que el Betis habrá hecho un año tranquilo, que al fin y al cabo es para lo que nosotros luchamos este verano, para que este primer año de transición del Betis en primera división otra vez, como pasó en el 2011, sea para que el Betis se quede en primera división, que es lo que necesita.
Bueno, hay que recordar que no es nada estable el no saber qué presidente es el que tiene uno, qué consejo tiene. La Junta General es, tiene que hacer un trabajo enorme para que todo esto no llegue a vestuario. Pero bien, yo quiero decirle a alguno, si tiene duda ahora, que yo no como con Pepe Mel habitualmente. Yo no hablo con Pepe Mel habitualmente. Yo no me cruzo WhatsApp con Pepe Mel habitualmente. Pero cuando estoy frente a él, reconozco el trabajo que está hecho. Y a diario criticamos lo que no está bien, como son los partidos de casa. Pero hay que decir, yo no sé cómo está la fusión Eduardo Maciá y Pepe Mel. Imagino que bien, porque son gente inteligente y trabajan por una empresa que se llama Real Betis Balompié. Pero Pepe Mel tiene como valedores Adán, Joaquín y Castro. El resto se lo tiene que inventar. No puede hacer el once y jugar como le quiere. Quiero recordar que hace mucho tiempo está pidiendo un futbolista de banda para jugar por banda y demás. Y lo que tiene, el cofre que tiene para hacer un gran equipo que transite por la primera división sin sobresalto, es Tarek, un hombre al que desconozco. Van der Vaart, bueno, ya estamos viendo todo. Creo que sobra comentario, un hombre que quiere, pero que no puede porque físicamente no está. Petzela, viví el mes de julio cómo el Betis intentaba firmar a este futbolista del Boca argentino, la prensa argentina, cómo se pagaba, y le hemos visto en el campo que quizás Pepe Mel tenga ahora que trabajar con él para hacerlo central. Petros, estamos viendo las pinceladas que pone. Digar se le conoce más por las lesiones que por otra cosa. Ricky, bueno, posiblemente se adapte al Betis. Kirikú, como yo le llamo, los dibujos animados. Vargas está continuamente lesionado. Con estos pelos tiene a Indallé como valedor del campo y de la zona ancha. René la lesionado, Digar lesionado. Es que claro, Pepe, es que con estos cromos, ¿a dónde vamos?
Bueno, pues vamos a lo que he dicho antes. Creo que tenemos...
No, pero es que yo le quiero decir esto porque te leí entre líneas y quiero contestar. Y tú no necesitas defensa de nadie, pero que la gente sepa dónde tú te mueves y con lo que tú te mueves. Es que es muy fácil, bueno, que le diga, viene Pepe Mel, nuestro salvador, sí, pero mire usted, el pan y los peces.
Vamos a ver, no sé, es que nosotros, yo creo que el Real Betis Balompié es una empresa como pueda ser la COPE o pueda ser el Corte Inglés. Me imagino que al señor director del Corte Inglés y a todos los empleados del Corte Inglés que tan amablemente nos están...
Don Pedro Cruz, que está con nosotros y ahora vamos a saludar.
Que nos han dado un arroz muy rico. Y imagino que a la COPE igual se les pide unos objetivos. A mí cuando se me firmó en Navidades del año pasado se me pidió el objetivo ineludible del ascenso y que si ese objetivo se cumplía y tanto el Betis como yo estábamos contentos para seguir, seguíamos un año más con el objetivo ineludible de que el Betis permaneciera en primera división. Entonces, si tú me estás hablando de un equipo que creo que el Betis va a estar en primera división con más, menos apuros, yo creo que con menos, porque nosotros podemos competir con Granada, Las Palmas, Levante, Rayo Vallecano, Sporting de Gijón, toda esa serie de equipos que son los que van a estar con nosotros y nosotros podemos dar la cara contra ellos y hacer buenos partidos y luego responder en situaciones adversas como por ejemplo el día de la Real Sociedad o como el día de Mestalla contra el Valencia. Arañaremos puntos en campos donde no esperemos o contra rivales que no pensamos y a veces pues perderemos partidos que pensábamos que teníamos que ganar, pero al final, cuando se haga la nota final, como te he dicho yo antes, que es en el mes de junio, que es cuando valen las cosas, no en noviembre, pues el Betis estará en primera división y habrá hecho un año más o menos tranquilo, que es el objetivo que se le planteó a este cuerpo de futbolistas y a este cuerpo técnico.
Muy bien, esto que he dicho anteriormente, don Eduardo, va para usted, porque si piensa lo contrario está equivocado. No tengo el placer de conocerlo personalmente, pero bueno. Aire para la cometa, para darle un poquito de aire, porque no lo traemos a la silla eléctrica ni mucho menos, PPM, lo traemos para hablar de fútbol. Y queremos saludar al director de este Corte Inglés, de esta quinta planta, de la cuarta, de la tercera y de muchas, a don Pedro Cruz. Don Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes,
Rafa. Hombre de fútbol, que le gusta el fútbol.
Hombre, claro. Y estando aquí más, aprende uno rápidamente.
Además tenemos un escritor que presenta su libro aquí en el Corte Inglés.
Sí, señor, ha venido dos veces a presentarlo y cuando tenga el tercero, que nos hemos enterado que está ahí trabajando en él, aunque ahora poco, ahora tiene otro trabajo más importante que hacer con el Real Betis Balompié, estamos seguros que accederá a presentarlo en nuestra casa.
Un hombre que tiene que cubrir los presupuestos, no será nada fácil, del Corte Inglés, ¿cómo ve el perfil de un entrenador que tiene que cubrir los presupuestos?
Pues,
de una entidad llamada Real Betis Balompié.
Yo creo que Pepe está haciendo lo que debe y sobradamente. No veo a un Betis en segunda en estos momentos, la verdad. Yo creo que están jugando con su presupuesto y jugando por encima de su presupuesto, muy por encima de su presupuesto.
En fin, gracias como siempre por dejarnos disfrutar de esta quinta planta, del lugar de encuentro, de comer, de comprar latitas. Ya tengo yo dos o tres botellitas ahí para las navidades. Ahora estoy más tieso de la varilla en cohete, pero cuando perciba ya buscaré.
Ya con la paga extra.
Oliva sí ha percibido, veo que lleva la bolsita ya de cosas buenas.
Sí.
Le invitamos a don Pedro que esté con nosotros. Oliva, en lo deportivo, el Betis está ahí. Pepe Mel calla más que habla, como siempre, trabaja más que habla. Pero bueno, yo lo que quiero decir, aquellos que rápidamente saltaron a decir qué planificación más buena ha hecho don Eduardo, que ha venido de Italia, que tal y cual, es que repasamos la nómina y al final le falta Salva Sevilla, porque lo tiene el Español, lo jugaría, y Molina. O sea, que es que está conjugando con tres futbolistas de la era prehistórica y le queda, afortunadamente, Rubén Castro, pero al final, macho, aquello que se dijo, pues no, ni un presidente ni el otro, aunque todos, eso sí, pasan a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol, eso sí. Pero bueno, no te pongas tan serio, Oliva.
No, simplemente yo quería un poco conocer un poquito la visión que tiene de estos primeros partidos de Liga y de este primer tramo de la temporada en entrenador del Betis. Porque es cierto que hay fichajes que no acaban de arrancar y ahora podemos entrar a puntualizar en alguno de ellos, a ver qué tal lo ve. Pero también el viernes le escuché una rueda de prensa muy autocrítica, un poco en general, y se incluía también, más allá de que la puntuación ahora mismo, yo creo que 15 puntos creo una puntuación más que aceptable, diría que rozando el notable para un Betis que tiene las aspiraciones que tiene, pero usted también se metía dentro de esa autocrítica. ¿Qué es lo que cree que le puede usted aportar, más allá de lo que ya hemos analizado, el fichaje que tienen que arrancar, pero ha fallado en algo en este arranque de temporada el entrenador del Betis?
Bueno, pues sí, por supuesto que sí. En primer lugar, si como viene a hablar de esa rueda de prensa previa al partido de Málaga, lo que yo ya tengo claro es que una cosa es cómo a ti te gusta jugar, otra cosa es la idea de fútbol que tienes en la cabeza, lo que tú quieres traspasar o transmitir dentro del campo, y otra cosa es la realidad de las cualidades de tu plantilla, de lo que tú tienes, y a lo mejor durante un cierto tiempo hemos estado intentando que los futbolistas se adapten a mí, y yo creo que es más fácil y es más rápido que el que sea yo el que ponga en marcha a jugar al equipo como verdaderamente se siente cómodo y como puede. Por lo tanto, claro, autocrítica toda. Seguramente, por ejemplo, el partido más palpable de eso es el del Atleti de Bilbao. Intentamos jugar al Atleti de Bilbao con posesión de balón y con hacer el campo muy grande y nos equivocamos porque nunca podíamos con ellos en lo físico. Cuando íbamos a presionar arriba, metían la pelota a los dos de arriba y te la bajaban y por lo tanto ya estábamos abiertos y muy 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 dispersos por el campo. Y a lo mejor pues ahí, si hubiéramos jugado como yo te digo, como jugamos fuera de casa, pues las cosas hubieran sido diferentes. O sea, que autocrítica, por supuesto que sí. Ahora yo lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando y lo que pido paciencia a la gente es que sepa que el Betis cuando va a sacar lo mejor que tiene es seguramente cuando estemos más juntos en el campo y cuando haya menos espacios y pues, por lo tanto eso quiere decir que exponemos menos. Que seguramente como yo, como seguidor de un club de fútbol, a mí me gustaría otra clase de fútbol. Bueno, sí, pero resulta que los números no solamente están ahí para críticas, sino también para sacar cosas positivas. Y los números te dicen, entre ellos el de Málaga, que no quiero decir el 100%, pero el 90% de los goles que consigue el Betis son de contraataque. Cuando eso es así, significa que nosotros en ataque estático, en posesión de balón, somos menos dañinos.
Si juega el contraataque, le critica. Si juega teniendo la pelota, le critica.
Bueno, pero
si pierde, le critica, en esa ocasión posiblemente con argumento, y si gana, a veces también. Te escuché decir que la crítica... que era imposible parar esa crítica.
Sí, pero
yo creo que vayas un poquito más lejos de esa frase que dejaste.
Pero, Oliva, nos conocemos hace mucho tiempo. Me agradezco mucho a Rafa el que hable con el corazón, porque creo que Rafa es un gran profesional, Rafael, y no dice cosas por decir. Pero cuando uno es entrenador, ya sabe a lo que se expone. Y yo no voy a hablar nunca de las críticas que sean, aunque sean constructivas o como si son dañinas. Yo hago lo único que puedo decir al beticismo es que yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer para ganar el partido, y lo que creo lo que tengo que hacer. Mira, mis decisiones vienen dadas desde que hago una convocatoria, y te voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros tuvimos una duda tremenda en la convocatoria para ir a Málaga. Voy a ser sincero, estoy hablando cosas que a lo mejor no a nadie le importan, pero para que veas hasta qué punto nosotros pensamos todo lo que hacemos. El hecho de meter a Xavi Torres con toda la que le está cayendo al chico encima, y eso suponía dejar fuera a Molina. Lo que hubiera sido lo fácil para mí, meter a Molina, meter a Jorge, que es un jugador de los míos, es un jugador de los cuatro de los que más confío, es Jorge Molina. Y sin embargo, preveíamos que podía pasar lo que pasó. ¿Tú te imaginas que se lesiona Deigar como así fue y no tenemos un jugador de esas características en el campo, como estábamos jugando, como lo que nos pedía el partido? Hubiera sido un error mío desde la convocatoria. ¿Qué es lo que, hablando de planificaciones, qué es lo que yo más estoy viendo, y Eduardo lo sabe, que más me perjudica para hacer mi trabajo? Que cada día tengo que entrenar con 30 casi jugadores. Eso supone que cuando hago una lista estoy dejando 12 futbolistas a mis espaldas que están descontentos. Dejar 12 descontentos en un vestuario de gente joven y de gente que quiere jugar y que tiene ansias por ser protagonista y que quiere demostrarle al entrenador que es bueno, pues no es agradable. Entonces, eso es quizá una de las cosas que tendremos que arreglar en el mercado de invierno. Más allá de si hay que traer gente o no, lo que tenemos que intentar para que el nivel de los entrenamientos suba, para que la competitividad sea mayor, para que el que juega se vea apretado en verdad por los que están detrás, que la plantilla se quede en 24 o 23 jugadores máximo.
Hay que aclarar una cosa, y es que esta entrevista estaba concertada, y aquí está Mercedes Torcega, que es, muy top, como diría alguien, muy top, y lo dejamos ahí. Estaba concertada, y no crean ustedes que viene Pepe Mel hoy porque ha ganado, no, él venía el lunes, que había perdido el Betis, y venía aquí. Nosotros le dijimos, mira, que es que resulta que Carlos Herrera tenía ese día libre, ustedes lo recuerdan, y por eso hemos postergado para hoy, que pudo perder el equipo contra el Málaga, pero afortunadamente ha ganado. Víctor Fernández, ¿qué tienes preparado para,
sí,
para
nuestro invitado? Sí, yo quería continuar con la pregunta del querido Oliva, porque ha sacado usted el capote.
El nombre de entrenador, Víctor Fernández.
Sí. Quería al hilo de la pregunta de Oliva, señor Mel, porque creo que ha sacado el capote y no le ha contestado a mi querido Oliva.
Porque estoy hablando de Isaac, me gustan los toros.
Claro. Deja el tema de los toros, que ya hemos tenido bastante. Deja el tema de los toros. Las críticas son las críticas, y los primeros que le criticamos a usted somos nosotros, a veces con razón y otras sin ella. Pero usted se ha parado a pensar qué es lo que le ha hecho a una parte de la crítica y de la afición para que haga lo que haga, todo es negativo. Quizá es salir en la foto de Luis Oliver, quizá es no ser el paniaguado del conocido entorno.
Perdona que te corte ahí. Si fuera lo de Luis Oliver, sería muy triste.
Yo
soy el entrenador del Betis. A mí me contrata el Betis. Yo estoy trabajando para el Betis. Yo no trabajo ni para Miguel Guillén, ni para Rafa Gordillo, ni para Luis Oliver, ni para Pepe León, ni para señor Ollero. Yo trabajo para el Betis porque es el que me paga. Y a mí me llamó el Betis en un momento dado y yo vine a trabajar aquí. Y a partir de ahí lo único que he hecho es intentar cumplir el objetivo que siempre me plantearon. Ascender dos veces, se cumplió. Mantener al equipo una vez, se cumplió. Meter al equipo en Europa la siguiente, se cumplió. La otra no se me dejó cumplir porque el 2 de diciembre el Betis, con todos sus argumentos y porque el equipo iba mal, estaba en su derecho y están en una posición en que tienen que tomar decisiones y yo lo comprendo, pues se prescindió de mí y fuera. Pero que te quiero decir que...
Sí, pero usted, que respeta la crítica y que aquí a veces, insisto, somos críticos con usted, ¿usted entiende y reconoce que hay un sector que eso es imposible, que haga
pero,
lo
pero,
que haga?
Pero, Víctor, es que cuando eres entrenador, mira, intentar que todo el periodismo esté de acuerdo contigo, que todos los aficionados, que los 40.000 socios del Betis...
O sea, que usted no ve a un grupo de personas
no,
que...
No, yo veo lo mismo que tú. Otra cosa es que a mí no me interesa eso. A ver, es que no me van a hacer cambiar. Está claro que algo de... No les gustará, pues que no tengo pelo, que soy gordito, que no soy muy simpático, no sé, algo de eso, no sé. Y seguramente que muchas veces hago las cosas mal, o como dice Rafa, me habré equivocado un montón de veces, porque esta es mi quinta o sexta, ya pierdo el tiempo del espacio del tiempo que llevo en el Betis. Me he tenido que equivocar un montón de veces, porque soy entrenador y por lo tanto soy persona. Pero te quiero decir que todo lo que yo he hecho es pensando en el bien del club. Nunca pienso nada en el bien personal porque sería absurdo. El primer interesado porque un equipo de fútbol vaya bien es su entrenador, porque es el primero que pierde el puesto de trabajo.
Ahí voy. Ahora va a escalera, pero una cosa. Decía que en paz descanse Luis Aragonés que tenía el trasero pelado de los banquillos y demás. Pepe Mel no sé si tiene el trasero, la espalda o lo que tiene pelado. Pero en este momento del partido, donde el Betis tiene más bueno que malo, con los puntos, con la clasificación, con lo que se está haciendo, donde llega un mercado de invierno, que imagino que Pepe Mel se va a sentar con el señor Don Eduardo para operación salida y entrada, imagino que le traerán algo más de lo que Pepe Mel, ¿se arrepiente el entrenador del Betis, Pepe Mel, ahora mismo de haber vuelto al Betis?
Bueno, fue una decisión muy madurada y muy... Bueno, miento, perdona, voy a decir la verdad. No fui muy madurada porque no me dio tiempo.
El corazón mandó.
No, yo acababa de tener la posibilidad de ir a la Real Sociedad. Me había reunido con dos presidentes más que no voy a nombrar aquí. Lo digo lo de la Real Sociedad porque todo el mundo lo dice y lo sabe y lo ha dicho la propia Real Sociedad, si no, no lo diría. Y en ese espacio de tiempo el Betis llamó a mi casa. Y ante eso, pues uno deja todo lo demás, porque yo vivo en Sevilla, porque me siento un sevillano más, porque mi familia vive aquí hace muchos años, y esto en la que yo considero que es mi casa. Entonces, sabíamos que, imagínate toda la gente que tengo en contra, imagínate si encima el Betis no hubiera ascendido con Pepe Mel, me tenía que ir de esta ciudad. Así que yo tenía muchas cosas que perder, que ganar no tenía absolutamente nada. Y he perdido muchas cosas en el tránsito de la segunda división del año pasado. Si antes tenía el 80% del público conmigo, cuando se me cesó, seguramente cuando el Betis ascendió a primera este verano, ese número ha bajado al 60 o al 55. Pero bueno, yo sigo trabajando como creo intentar sacar lo mejor del equipo. Vuelvo a repetir, el objetivo es que el Betis no descienda, creo que estamos en buena dinámica. Y dicho esto, estoy de acuerdo con todos aquellos que dicen que el Betis no jugó bien contra el Bilbao, no jugó bien en Granada, no acaba de arrancar, necesita más cosas, tiene que demostrar más cosas. Pero estamos todavía no ha terminado ni el primer tercio, el equipo es el que es, los jugadores hacen el máximo de lo que yo les pido, no les puedo reprochar absolutamente nada. Y estamos en una liga que es muy competitiva y que vemos que cualquier equipo a cualquiera le pone las cosas difíciles y que no es sencillo. Así que el Betis, que viene de segunda división, como Las Palmas y como en el Sporting, está en las zonas, como está Las Palmas y el Sporting, en que corresponde.
Oliva se quedó con ganas de preguntar. Escaldera va a preguntar ahora mismo. Visto le quedaba alguna más. Pero antes hay que pasar por la posición central de COPE para volver al Gourmet. Así que vamos a COPE y ahora seguimos hablando con Pepe Mel.
Próximas actuaciones en la terraza del Gourmet Experience, quinta planta del Corte Inglés, Plaza del Duque.
Viernes 13 a partir de las 9, Boseando, tributo a Miguel Bosé.
Pasa una noche estupenda en la terraza con las mejores vistas y la gastronomía más diversa. Recuerda, tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos SUVs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Ferrial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Es hijo del sol y de la tierra. Es natural, mimado y rico. 1881. Aceite de oliva virgen extra. El preciado zumo de los olivares de Osuna, cultivados con mimo y absoluto respeto al medio ambiente. Aceite de oliva virgen extra. 1881. Naturalmente noble.
El ojo humano percibe más de 500 megapíxeles, ve más de 10.000 colores y parpadea 20.000 veces al día. Lo que no sabemos es por qué al ver el Range Rover Evoque suspiras y no puedes parpadear de nuevo sin dejar de pensar en él. Descúbrelo en Landrover.es.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla. Avenida Fernández Murube 14, 954-25-24-77.
En el Gourmet del Corte Inglés del Duque disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champáns y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 prestigiosos restaurantes que nos acompañan con sus distintas y sabrosas ofertas gastronómicas. Y atención, los productos de nuestra tienda Gourmet se pueden saborear en nuestra barra degustación acompañándolos de un vino de nuestra bodega a precio de tienda, sin coste adicional por su descorche. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience. Planta Quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
Aquí estamos, en este magnífico punto. Escalera, vamos a preguntarle a Mel y después, Víctor, no te olvides que tenemos que escuchar algo de Pepe Castro, lo haremos después.
Sí, ha hablado hoy el presidente del Sevilla, que ha hablado hoy porque estaba por las nubes después de la gran victoria de anoche.
Escalera.
Entrenador, ha cambiado mucho, buenas, ha cambiado mucho el Pepe Mel, entrenador que llegó al Betis hace unos años, al Pepe Mel actual.
Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que todos en nuestra profesión con el tiempo mejoramos y vamos aprendiendo cosas. En el fútbol, en el mundo del fútbol, cuando dicen que está todo inventado, no es cierto. Ya te digo yo que no. De todo el mundo se aprende, de cualquier compañero se aprende, de un partido de infantiles que ves se aprende. Y fíjate, yo que he tenido la suerte de pasar por la Premier, he aprendido muchas cosas. Sin duda alguna, una de ellas la que he dicho antes, el tener que intentar reinventarme para que sea yo el que se adapte a lo que verdaderamente este equipo puede ser bueno.
¿Y cómo es su, hablando de la planificación, volviendo al tema, cómo es su relación con el director deportivo, con Eduardo Macías?
Bueno, fluida, buena. La verdad es que no nos conocíamos antes de que él viniera al Betis. Él vivió el último mes del ascenso y desde ese día en mi casa comimos varias veces y empezamos a ver las cosas que necesitaba el club. Bueno, luego no hemos tenido la suerte de poder dar con esa tecla que nos haya avanzado, sobre todo por el juego exterior, porque si nosotros tenemos un problema con el juego interior, se agranda ese problema al no tener esa velocidad que yo decía por fuera. Y bueno, él ve la futura planificación del Betis, la ve en etapas, ve este año de esa transición que por eso estaba diciendo yo de que hay que mantenerse en primera como sea, porque él dice que este primer año tiene que ser de mantener el Betis y ir haciendo un fondo de armario para ir mejorando el equipo en años venideros. Bueno, él tiene esa percepción. La única cosa que nosotros discutíamos y siempre de buen rollo y con humor es que los entrenadores vivimos del momento, no podemos planificar a varios años. Yo sé que porque no creo que pase nada raro en estos 15 días, que voy a estar contra el Atlético de Madrid en el banquillo, pero a mí no me preguntes de lo que va a pasar más allá, ¿no? Así que yo le propuse una serie de nombres que por desgracia no han podido venir porque por una serie de causas y bueno, pues el equipo, vuelvo a repetir, se hace de todos porque es el equipo del Betis y creo que con ese equipo, con los jugadores, lo están haciendo para mi forma de ver bien, con sus cualidades y el Betis será un buen año.
Es curioso, el entrenador tiene que decir, yo he pedido esto pero no me lo ha dado claro, pero el que está ahora mismo aquí es Pepe Mel, no es el señor Don Eduardo.
Lo dice, y para Mel es preocupante que Antonio Adán y que Rubén Castro sigan siendo los máximos exponentes del Betis, o es ilusionante.
Bueno, pero eso yo creo que eso no nos debe preocupar a ninguno, es al revés. ¿Qué sería del Barcelona si le quitas a Neymar y a Luis Suárez? son dos jugadores como Adán y Rubén Castro. ¿Qué sería del Real Madrid? Fíjate, el Real Madrid ha perdido a Keylor Navas y lo ha anotado un montón. Y es el Real Madrid, aspira a ser campeón de Champions. Todos los equipos tienen sus puntos fuertes en jugadores concretos, y que no hay punto más fuerte que el que las para y el que las mete. Bueno, pues nosotros tenemos la suerte de tener dos futbolistas que serían seleccionables sin duda alguna, sobre todo Antonio por edad, y están en el Betis, pues disfrutámoslo. Y es mi objetivo y es mi trabajo que entre Antonio y Rubén Castro, todo lo que hay por medio, cada día sea mejor, y hacer un equipo fuerte y un equipo que no sea endeble.
Le pregunto, Bebe, por el eterno rival. ¿Lo ve cercano para competir?
Muy cercano, está nervioso.
Sí, pero ¿cercano para competir de verdad contra él? Más allá de la proximidad geográfica.
Con esa sinceridad que siempre... Porque es que mi madre me parió así y no voy a cambiar con 52 años. Cada vez que me preguntan por el Sevilla... respondo con la más naturalidad del mundo, y al día siguiente tengo un montón de follones, porque todos esos que me quieren bien aprovechan todo lo que diga.
Vayamos a por el siguiente
entonces,
follón.
Entonces, ¿para qué me voy a meter en charcos? El Sevilla es un rival que creo que competimos contra ellos el día 20, y después de votar lo que es mejor para España, iremos a jugar el derbi.
¿Lo ve mejor o peor que el año pasado, por ejemplo?
Le veo que está en Nervión, juega en el Sánchez Pizjuán, y que el 20 juega en el Villamarín.
Se acabaron los charcos, ¿no, Beto?
Claro, si es que, ¿para qué me iba a complicar la
vamos
vida?
Vamos a escuchar, sí, Beto.
Señor, le pregunto por dos nombres propios, como usted escribe libros, se enrolla bastante, le pido brevedad. ¿Lo de Rubén Castro posible, es el mejor jugador que usted ha entrenado?
Bueno, es el jugador más efectivo, es el jugador que más le saca las cualidades que tiene.
¿Y qué le ha faltado a Rubén para no
pues
estar...?
Pues que explotara mucho antes. Que yo creo que a Rubén le ha faltado que nosotros nos conociéramos antes. Nos conocimos en el 2009 en el Rayo, y ya conmigo en el Rayo en media temporada hizo 12 goles. Pero claro, estás hablando de un jugador que tiene 34 años. Estoy seguro que... A mí me gustaría que Vicente, sé que es muy difícil, yo soy entrenador y sé que bastantes problemas tiene ya el hombre.
¿Y Ceballos?
Pero perdóname, que en un partido amistoso, Rubén debutara con la selección española sería el colofón para un grandísimo
lo
futbolista.
Lo merece. Vamos a publicidad. ¿Te queda de Ceballos?
Vamos a publicidad.
Ceballos.
A publicidad.
En el Gourmet del Corte Inglés del Duque disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champanes y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 sabrosas ofertas gastronómicas, pizza al cuadrado, calaca restaurante mexicano, barajas 20, hamburguesa nostra, 101 montaditos premium, amorino y puerto de Cuba en Premier. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954 53 32 79, o visítanos en clínicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo. La odontología sin desdés. Solo dentistas.
Ven a Seat Caixa Móvil. Prueba y conoce el nuevo Seat León ST y llévatelo por solo 14.500 euros. Seat Caixa Móvil, Avenida de Extremadura, en Camas. Oferta válida para unidades limitadas sujetas a Volkswagen Finance Service y Plan PIBE 8. Seat León ST, más espacio, más vida.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también pueden comprar los particulares, con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Abrimos a las 7.